Servicio de podcast martes, 7 de mayo de 2024. 1. Mega Farmacia del Bienestar surte solo 2.7 recetas diarias. Especialistas critican que no se ha atacado el problema de la falta de medicamentos y que su ineficacia se debe a que es un programa que no se basó en una política pública de salud. La Mega Farmacia del Bienestar ha surtido 341 recetas de pacientes, lo que equivale a un promedio de 2.7 órdenes al día, del 29 de diciembre de 2023 al 29 de abril pasado. El Universal. 2. La crisis educativa de México se agravó en el último trienio, lo que llevó a que la escolarización en educación básica sea la más baja de los últimos 20 años, sin contar que más de 1.200.000 niños y jóvenes de educación obligatoria no regresaron a las aulas tras la pandemia. Esta caída empeoró en el ciclo escolar 2018-2019, informó ayer el IMCO. La escolarización más baja desde 2004. IMCO. Según la prueba PISA 2022, los estudiantes mexicanos tuvieron un retroceso de 16 años. La crónica de hoy. 3. Se pierden estados hasta 26% de clases por balaceras. Un reportaje revela que al menos 6 autoridades educativas estatales tienen registros de que hechos violentos provocaron que niños y adolescentes dejaran de tomar hasta 50 de los 190 días de clases del actual ciclo escolar, como es el caso de Michoacán, donde son equivalentes a una cuarta parte del curso perdida. Milenio Diario. 4. Al menos 138 funcionarios tienen crédito por 3.51 MDP. En la lista de burócratas con plástico, American Express, figuran Ramírez de Leo y Gabriel Llorio, de Hacienda. En la administración del presidente AMLO hay por lo menos 138 funcionarios que tienen una tarjeta de crédito American Express, con una línea de financiamiento por hasta 3.51 millones de pesos. Este plástico sirve para que los burócratas paguen sus gastos en comida, transporte u hospedaje. El Sol de México. 5. Reportan la creación de empleo más alta dará un abril en 4T. Anticipan expertos para el segundo semestre una desaceleración. En abril, el empleo formal registró un incremento mensual de 84.857 plazas, la mayor cifra para un cuarto mes desde 2018, reportó el IMSS. También se trata de la cuarta cifra más alta en la historia para un abril, solo por debajo de 1998, 2002 y 2018. Misma nota a 8 columnas en El Economista. El Financiero. 6. Busca 4 temas recursos para financiar sus retiros. Irán a pensiones ahorros de la Corte. Va por fideicomisos del Poder Judicial con 16.000 MDP y ahorros de jueces. El gobierno federal quiere ahora echar mano de los ahorros de la Corte y del Poder Judicial para que se depositen en el recién creado Fondo de Pensiones del Bienestar. Reforma. 7. Y tomarían también y 039 utilidades y 039 de Sedena. No saben si van a tener utilidades, pero el gobierno federal ya está disponiendo y repartiendo las eventuales ganancias de las empresas que este sexenio han sido entregadas a militares y marinos. Reforma. 8. Francisco Javier Rebolledo, juez sexto de distrito en materia administrativa, otorgó una suspensión provisional a Agustín Caso Rafael, auditor especial de desempeño de la ASF despedido el 9 de abril. Después de que el titular de la entidad, David Colmenares, emitió un oficio en el que cesó de su cargo a Caso por pérdida de la confianza, el exfuncionario tramitó el amparo 806-2024 para reclamar su despido y pedir que frenara la separación de su cargo, lo que concedió el juzgador. El Financiero. 9. Caso Casar, muy penoso, pero es corrupción. AMLO. Presidente y el director de Pemex detallan cobro ilegal de seguro y pensión de la exfuncionaria panista. Difusión de documentos sobre pensión corrupta de Casar es legal. Pemex cita resolución del INAI. No puede reseñarse información vinculada con actos de corrupción, resolvió INAI en caso previo. De Pemex a 8 columnas. AMLO justifica la difusión de datos de Amparo Casar. Contraréplica. 10. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que por tratarse de un asunto público dio a conocer los datos personales de un posible acto de corrupción en Pemex, vinculado con la analista política María Amparo Casar. El Universal. 11. INAI impone casi 4.000 sanciones. El instituto duplicó sus sanciones en 2022, imponiendo 3.843 penalizaciones por incumplimientos en transparencia, un aumento de 102% respecto a 2020. Según el INAI, las áreas más penalizadas fueron los municipios y el Poder Ejecutivo Federal. Julieta del Río Venegas, comisionada del instituto, abogó por una reforma legislativa que fortalezca la capacidad del INAI para imponer sanciones más severas. Además, destacó la necesidad de mantener al instituto robusto frente a propuestas para disolverlo, sugiriendo que los funcionarios deben pagar multas de su bolsillo y no con fondos públicos. El Sol de México. 12. La Corte sentencia, el Congreso desdeña. Ordenamientos del Poder Judicial que atendían necesidades de la población mexicana, contenidos en 12 leyes, se quedaron congelados o en incertidumbre, debido a la desobediencia del Congreso, el cual ya cerró sus trabajos. Para el especialista del TEC de Monterrey, Gustavo López Montiel, los diputados y senadores aprendieron que no pasa nada si no atienden a la Corte, pero al final, el afectado es el ciudadano, por lo que se requiere una reforma en la que se establezcan sanciones ante la omisión legislativa. 24 horas. 13. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que trabajó en 11 de los 12 periodos de receso de las LXIF y la LXB legislaturas, tuvo como sello la improductividad, la cual alcanzó 89.5%, con solo 820 temas atendidos, de los 7.787 temas que senadores y diputados federales se propusieron analizar. Excelsior. 14. Por medio de una serie de narcomantas desplegadas en Guanajuato, se convocó a grupos criminales independientes que operan en la entidad a sumarse al combate abierto contra el Cártel Jalisco, CJNG, organización delictiva que tiene presencia en más de la mitad del territorio nacional. De acuerdo con reportes periodísticos, señalan que en al menos tres puntos del municipio de Irapuato se localizaron unas lonas de color negro que estaban firmadas por las siglas EDS, en referencia al Cártel de Sinaloa, el cual mantiene una cruenta disputa con el CJNG. El Independiente. 15. Los policías de Celaya se encuentran en la mira del crimen. Del 1 de enero a la fecha, han sido asesinados 16 elementos, además de un bombero y el encargado de cámaras de vigilancia del C4. En todo 2023 los grupos criminales mataron a 20 agentes. Hasta ahora, este municipio concentra más de 50% de los 29 homicidios dolosos de policías en Guanajuato en lo que va del año. El Universal. 16. Acecha crimen organizado a 133.000 niños. El reclutamiento de niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada se concentra en 10 estados: Jalisco, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas. El Universal. 17. Y 039. Si viajas a México, pueden matarte o violarte. Y 039. Australia. La autoridad del país de Oceanía observa un alto riesgo de delitos violentos en México. Tras darse a conocer que dos hermanos australianos fueron ejecutados en Ensenada, BC, de un disparo en la cabeza por un presunto intento de robo de su camioneta pickup, el gobierno australiano mantiene su alerta de viaje a México. Otra nota en el país.es. El asesinato de los surfistas Jaque, Cayum y Jack. El nuevo crimen que alarma al turismo en México. Diario de México. 18. Por primera vez en la historia democrática del país, personas recluidas en cárceles han logrado llenar papeletas para la elección presidencial, a la jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones locales, esto en casillas especiales que personal del INE colocó ayer en 7 reclusorios ubicados en la CDMX. Amplía cobertura. Diario de México. 19. Sheinbaum, Claudia Sheinbaum adelantó que Rogelio Ramírez de la O será su propuesta para que continúe unos meses más del próximo gobierno al frente de Hacienda. Durante una reunión con consejeros regionales del Banco BBVA también expuso sus propuestas de gobierno en materia económica. Los consejeros regionales la cuestionaron sobre si este arroz ya se coció, por lo que la candidata respondió que ya solo falta el trámite del 2 de junio. Además, adelantó que propondrá a una mujer para que sustituya a Irene Espinosa en el Banco de México, cuando termine su periodo como subgobernadora. Misma nota a 8 columnas en Milenio. Ya no más falta el trámite del 2 de junio, asegura Sheinbaum. Otra nota en elpaís.es. Sheinbaum propone aumentar la recaudación con menos trámites y la digitalización de las aduanas. Otra nota en PP de la jornada. Sheinbaum al BBVA. México, en muy buen momento económico. El Heraldo de México. 20. El Consejo Mexicano de Negocios entregó ayer a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena PT-PVM a la presidencia de la República, una agenda con 10 recomendaciones para promover el crecimiento económico entre 2024 y 2030. En la visión de los empresarios, se requiere un gobierno eficaz que garantice el Estado de Derecho y brinde seguridad, instituciones democráticas y una corte independiente. Reforma. 21. Xochitl, no habrá otro López-Gatell en la salud. Al presentar su Plan Nacional de Salud, la candidata Xochitl Gálvez propuso un nuevo modelo de atención médica que brinde atención y medicamentos gratuitos de calidad. Tras lamentar el abandono en que el gobierno del presidente AMLO tiene al sector salud, afirmó que, sin privatizar, buscará el apoyo de empresarios y de la sociedad civil para recuperarlo. El Universal. 22. La marcha al Zócalo, chocan organizaciones y Morena por marcha. Mario Delgado e Ignacio Mier critican que concentración en el Zócalo no es apartidista, luego de que se confirmara la presencia de Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. A través de distintas cuentas y redes sociales, se lanzó la convocatoria para asistir el próximo domingo 19 de mayo a una concentración en defensa de la democracia en el Zócalo capitalino y en las principales plazas del país y en el extranjero. El Universal. 23. Las agrupaciones que conforman la llamada Marea Rosa acordaron respaldar la candidatura de Xochitl Gálvez, PAN-PRI-PRD, a la presidencia. El Frente Cívico Nacional, Sí por México y Unidos, entre otras, se asumieron como promotoras del voto por Gálvez, a quien convocaron el 19 de mayo al Zócalo de la CDMX para comprometerse a defender la República y la democracia. Reforma. 24. MC. Monterrey, en un evento que por momentos se convirtió en una entrevista de trabajo, Jorge Álvarez Maínez fue puesto en aprietos por alumnos del TEC. Durante el foro, el IMECista respondió preguntas sobre seguridad, salud, finanzas públicas y justicia intergeneracional, y, además, participó en dinámicas en las que batalló para responder directamente y fue reconvenido por los conductores del evento. Reforma. 25. Cerebros en redes sociales. Los jinetes publicitarios al servicio de Álvarez Maínez. Reportaje. Estrategas digitales, expertos en marketing político y un compositor musical que trabajó con Daddy Yankee y Belinda son los artífices de la popularidad del zacatecano en TikTok. Otra nota en latinus.com. Haría bien al país que MC no lograra el 3% y perdiera el registro, afirma Marco Cortés, líder del PAN. Milenio Diario. 26. Estados, de acuerdo con una investigación periodística, revela la existencia de una cofradía política que opera en Tamaulipas, y que está arropada desde los más altos niveles de Morena dedicados al contrabando internacional de combustibles o huachicol, documentado para financiar ilegalmente campañas políticas, tráfico de influencias para conseguir contratos públicos, lavado de dinero y beneficiar a empresarios ligados a la 4T, para intentarse mantenerse en el poder a partir de las elecciones del próximo 2 de junio. 1 más 1. 27. Encuesta Reforma en Guadalajara, Jalisco. José María Chema Martínez, Morena PT Verde y otro, 45%. Verónica Delgadillo, MC, 45% y Diana González, PAN-PRI-PRD, 10%. Reforma. 28. Encuesta El Universal en Guadalajara, Jalisco. José Ma. Chema Martínez, Morena PT Verde y otro, 35%. Verónica Delgadillo, MC, 32% y Diana González, PAMPRI PRD, 19%. El Universal. 29. El presidente AMLO aseguró que en su administración hay más homicidios, pero menos violencia en comparación con otros sexenios, SIC. Al hacer un balance de su estrategia de seguridad, sostuvo que logró reducir la mayoría de los delitos, atendiendo las causas y brindando más oportunidades a los jóvenes de estudiar y trabajar. Milenio Diario. 30. Recurrí a los militares por la catástrofe en que halló el país. AMLO. Tenía que garantizar la seguridad o no iba a poder salir adelante, expuso. Reconoce la labor de las Fuerzas Armadas en su gobierno. Son dos pilares del Estado. Abatir la incidencia de homicidios costó gran trabajo. Desde 2021 comenzó a bajar. Aunque se definió como civilista juarista, es de sabios cambiar de opinión, y ante la realidad catastrófica en la que encontró el país y la corrupción, señaló. La Jornada. 31. La divulgación del informe de la Comisión Independiente de Expertos sobre los resultados del combate a la pandemia del COVID-19 fue un acto vil, una politiquería, acusó el presidente AMLO. Criticó que sus autores no tienen escrúpulos morales de ninguna índole y trafican con el dolor de la gente. El Financiero. 32. Ganaderos de Chihuahua bloquearon las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para solicitar apoyos urgentes frente a la sequía que ha causado la muerte de por lo menos 30% de su ganado. Están pidiendo auxilio ante el calor extremo que, advierten, durará años. El Sol de México. 33. Valle de Bravo, MEX, con helicópteros, 200 brigadistas, elementos del ejército y cientos de pobladores que acarreaban cubetas y mangueras, las autoridades mexiquenses reportaron que este lunes sofocaron 3 de los 5 incendios que se registraron en la zona boscosa de Valle de Bravo. El Universal. 34. Se asan capitalinos por la segunda onda de calor. Prevén temperatura récord por lo que recomiendan extremar precauciones, hidratarse adecuadamente. Las altas temperaturas persistirán en la CDMX, con un promedio que oscilará entre los 28 y 33 grados Celsius, indicó la alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Lo anterior se debe a la segunda ola de calor del año que inició el 3 de mayo del presente año y continuará hasta el 1 de junio. La Prensa. 35. La próxima temporada de lluvias se prevé más intensa este año, pues se esperan entre 35 y 41 ciclones tropicales en ambos litorales. Es decir, hasta 12 fenómenos hidrometeorológicos más que el promedio, de los cuales, al menos 5 pueden impactar al país, previó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. La Razón. 36. Morena está de fiesta. A menos de un mes de que concluyan las campañas electorales, Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la capital, consideró que estas últimas semanas serán para consolidar la intensa y exitosa campaña de los candidatos a cargos públicos, incluida la jefatura de gobierno, cuya candidata es Clara Brugada y llamarán a la gente a salga a votar. El Universal. 37. El presidente del PAN en la CDMX, Andrés Ataíde, lamentó que el jefe de gobierno, Martí Batres, se haya dedicado a ser jefe de campaña de Morena durante estos 2 meses. Confío en que las elecciones se definirán en las urnas este 2 de junio, aunque no descartó llegar a los tribunales por elección de Estado. El Universal. 38. La moneda está en el aire, afirma líder de MC en CDMX. Después de 2 debates chilangos en los que el candidato naranja a la jefatura de gobierno, Salomón Chertorivsky, ha sido el más contundente y claro en sus propuestas, el electorado capitalino ha encontrado en él una mejor alternativa por quien votar, consideró el coordinador de la Comisión Operativa de MC, Alejandro Piña. El Universal. 39. Un voto para Clara Brugada. La disyuntiva es confiar en una mujer valiente que forma parte de una estirpe de líderes honestos y comprometidos de izquierda o ceder el mando a partidos que ya le fallaron a México. Artículo de Marcelo Ebrard. Milenio Diario. 40. Por primera vez en 2 décadas, los recursos por la venta de gasolinas que obtiene el gobierno federal superaron a los que aportan las actividades petroleras. Durante el primer trimestre del año, los ingresos por impuestos especial sobre producción y servicios, IEPS, de combustibles alcanzaron los 92.092 millones de pesos, lo que representa un aumento de 195.1% anual en términos reales, de acuerdo con la SHCP. Excelsior. 41. China desata guerra global de los precios de autos eléctricos. Estudio de la IEA arroja que en ese país 60% de estos vehículos fueron más baratos que los de gasolina. En México y otros países, su costo va a la baja. China es el principal fabricante de baterías y cuenta con armadoras con una amplia capacidad de exportación, por lo que las automotrices del gigante asiático están desatando una guerra de precios internacional en autos eléctricos. El Universal. 42. De acuerdo con el periódico estadounidense Wall Street Journal, Quintana Roo aparece en el top 10 de los mejores lugares para visitar en este 2024, luego de analizar y difundir las últimas tendencias de viajes para realizar una lista de los mejores destinos para este año. La crónica de hoy. 43. Israel ordena evacuar Rafah e inicia los bombardeos. Más de 100.000 personas, obligadas a dejar la única ciudad de Gaza que no ha sido invadida. Hamas acepta el plan de paz de Egipto y Qatar. Los habitantes de Gaza se enfrentan desde ayer a una nueva crisis humanitaria, tras la decisión del gobierno de Benjamín Netanyahu de comenzar la invasión de Rafah y de comenzar a bombardear, pese al clamor mundial para que no lo haga y evite una nueva catástrofe humanitaria. Amplía cobertura. La crónica de hoy. 44. América Latina y el Caribe es la región con la brecha de desigualdad más grande, por encima de África subsahariana, el sudeste asiático, el norte de África y Medio Oriente, pues en las últimas dos décadas los ricos han incrementado sus fortunas y los pobres se acercaron más a la miseria. En promedio, entre 2000 y 2022, el 1% más rico de la población acaparó 5.85 veces más riqueza que la mitad más pobre de la región. De ahí la necesidad de establecer un impuesto global a los ultrarricos, proyecto que está diseñando el economista Gabriel Zucman a petición del gobierno de Brasil, señaló Oxfam. La jornada. 45. Cristina Rivera Garza. Ojalá las familias que perdieron mujeres por feminicidios, las abrace este premio. La escritora mexicana gana el Pulitzer 2024 por su libro El Invencible Verano de Liliana, que narra el asesinato de su hermana. Amplía cobertura. La crónica de hoy. 46. La FGR ejerció acción penal contra Alejandro Irarrágorri Gutiérrez, propietario del Club Santos Laguna, por un supuesto fraude al fisco por 17.069.865 pesos. La Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la Fiscalía en Control Competencial de la FGR solicitó una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, en Torreón, para formular la imputación y pedir la vinculación a proceso del directivo del equipo. La jornada. Gracias por utilizar este servicio.